En el capítulo 30, pasando dos capítulos más, estaremos en la historia del becerro de oro. Entonces, después de todas estas instrucciones detallosas, van a ir directamente a la idolatría. Después que Dios ha dado tantas instrucciones específicas, ya van a ir. Entonces, saqué el tema de ese capítulo de hoy. El título, Añadiendo, Quitando y Olvidando. Añadiendo, Quitando y Olvidando. Si sabe ya la historia del pueblo de Dios en el Testamento Antiguo, van a saber de qué estamos hablando. Bueno, vamos a empezar en versículo 1. 31 dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Ya que tenemos las reglas sobre los sacerdotes, ya tenemos otro objeto, un altar más, no como el altar antes para quemar los cuerpos de animales. Ese altar fue para quemar incienso. También es de madera. Aprendimos que la madera, madera de acacia fue muy fuerte. Fue incorruptible. Representa la humanidad de Cristo Jesús. Y será cubierto de oro que, representando su deidad. Versículo 2. Su longitud será de un codo y su anchura de un codo será cuadrado y su altura de dos codos. Y sus cuernos serán parte del mismo. Es más pequeño que el otro altar, pero también cuadrado. Tiene cuernos, como el altar grande. Versículo 3. Y lo cubrirás de oro puro. Su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Oro siempre fue el metal que representaba la gloria de Dios. Versículo 4. Le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa, a sus dos esquinas, a ambos lados suyos para meter las varas con que será llevado. Como todos estos objetos santos, tenían palos y anillos para ser movidos. No pudieron ser tocados por cualquier persona. ¿Alguien puede recordar un evento en el Testamento Antiguo en que no estaban moviendo estas cosas correctamente? Tenían anillos y palos para levantarlo, para no tocar el objeto directamente. Y solamente los sacerdotes tenían que meter los palos y llevarlo así. ¿Hubo acaso algún evento en que no estaban observando estas instrucciones? Nadie recuerde. Amén, Gloria. Sí, fue Usa. Usa quería ayudar. Y estaba moviendo el arca, no con palos, no con sus anillos, lo pusieron en una carta. Y empezó a caer. Y para ayudar, Usa extendió su mano y Dios lo mató. ¿Por qué? Estaban añadiendo, quitando y olvidando las instrucciones de Dios. Y esa es la historia de todo el Testamento Antiguo, desafortunadamente. Versículo 5. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio donde me encontraré contigo. Fue puesto dentro del tabernáculo. El tabernáculo fue como un templo portátil y alrededor fue el atrio, y dentro del tabernáculo había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Y un velo estaba cubriendo el lugar santísimo. Y ese altar fue ahí dentro, no del lugar santísimo, sino del tabernáculo enfrente del velo. Entonces llenó ese lugar con un aroma especial, un aroma única, como vamos a ver, que solamente estaba ahí en el templo, en el desierto, y nunca jamás se pudiera encontrar ese aroma en ningún otro lugar. Versículo 7. Y Aarón quemará incienso aromática sobre él. cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Atendiendo el lugar santo fue parte de su actividad diaria. Pero otra pregunta tengo. ¿Qué es simbólicamente, qué representa el incienso en la Biblia? Amén, las oraciones de los santos. Acabamos de leer esto en nuestro Salmo 141. En toda la Biblia es así. Dice en 141 Salmos y versículo 2, suba mi oración delante de ti como incienso. También en Lucas 1. Y todo este simbolismo está ahí para profundizar nuestro conocimiento de Cristo. En un primer capítulo de Lucas 1 a 9 y 10, dice, conforme a la costumbre de sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Simbólicamente, era para ver que realmente cuando estamos orando, algo está pasando. Nuestras oraciones están llegando al cielo. No es que simplemente se va al aire, no, actualmente algo está pasando. También en Apocalipsis 5:8, para cumplir el simbolismo en Apocalipsis 5:8, dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraban delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces hay otros ejemplos de que en la Biblia nuestras oraciones llegan a Dios como incienso. Y nuestras oraciones son eficaces, son amplificadas y purificadas por la intercesión de Cristo Jesús. Y nuestras oraciones están causando grandes cambios en el mundo. En nuestro capítulo aquí dice que el incienso se subió en la mañana y en la tarde cada día. El que ministraba en el templo tenía que ocuparse en esto. Aprendimos también en Hechos 6. En Hechos 6, lo voy a leer un poquito. Porque es muy fácil caer en distracciones. En Hechos 6:1 dice, en aquellos días como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, Hechos 6:2. Entonces los doce convocaron la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, personas dedicadas a la oración, porque estaban tan ocupados, tenían que compartir el trabajo. Y el resultado está en versículo 7 ahí, que dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando acaba la oración, la iglesia puede estar estancada. Aquí el miércoles tenemos una reunión de oración y estamos más o menos convencidos de que puede ser la reunión más importante de toda la semana. Porque sin esto, todo empezará a estancarse. Y así en nuestro simbolismo del Testamento Antiguo, estaba subiendo día y noche. Bueno, vamos a continuar en versículo 9. No ofreceréis sobre el incienso, sobre él, incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaré sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año, con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Son instrucciones simples, no son difíciles de cumplir. Pero por alguna razón el pueblo de Dios siempre estaba añadiendo cosas, quitando cosas y olvidando. Dios tiene términos que tenemos que seguir. Y si no queremos seguirlos, puede ser que Dios rechace completamente nuestra ofrenda, hasta nuestras oraciones. Pueden ser rechazadas. Y eso estaba pasando en el principio de Isaías. Vamos a Isaías 1 por un momento. Cuando el pueblo de Dios empezó a añadir, a quitar y a olvidar, querían venir a Él. En su servicio religioso, y Dios tenía una manera no muy sorprendida de responder. Dice en Isaías 1:11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para aullar mis atrios? Están diciendo, están aullando mis atrios. ¿Por qué están acá con todo esto? No me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Como que Dios estaba diciendo a la iglesia, ¿sabes qué? Tu servicio es insoportable. Insoportable. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, no lo oiré. Esa es su promesa. Llenas están de sangre vuestras manos. Estaban viniendo con sus manos cubiertas de sangre. Como estudiamos en 1 Pedro, cuando un hombre está peleando con su esposa y viene corriendo a la presencia de Dios orando, dice que tiene que vivir con ella en paz para que tus oraciones no sean estorbadas. Así que cuando estamos orando, si estemos orando según la voluntad de Dios, en el nombre de Cristo, Dios va a escucharnos. Y siempre la oración que tiene la base en la promesa de Dios tiene más, lleva más peso con Dios. Venimos pidiendo según su promesa para saber que no estamos desviando y simplemente pidiendo cosas de nuestra carne. Aquí dice que en los cuernos una vez al año se pusieron sangre en ese altar de incienso. Y eso para recordar. Siempre estamos regresando a la sangre. Siempre hay un camino para regresar a la cruz. Bueno, versículo 11. Estamos ya a la mitad. Habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad. Cuando lo hayas contado, eso es el dinero del rescate. Está hablando de un censo, contando la gente. Cuando lo hacen, tienen que pagar un rescate. Y dice que para que no haya mortandad, Dios está amonestando. Hay una amonestando de mandar una plaga a ellos si no hacen caso. Si empiezan a añadir, quitar, olvidar. Versículo 13. Esto dará todo aquel que sea contado. Medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Entonces, contando las personas pasando por algún lado, estaban depositando una moneda. No era mucho. No era muy costoso, pero de esta manera, contando el dinero, fue el censo. Eso es lo que Dios mandó, produciendo una ofrenda. Versículo 14. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ahora sabemos que estamos hablando de adultos de 20 y de arriba. a lo mejor los hombres, porque eso fue los términos para llamar los que son de la edad de pelear en las guerras. Cuando uno llegó a la madurez, fue normal participar en el ejército y pelear las batallas de Jehová, ayudando en las guerras. 15. No, ni el rico aumentará gracias, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieran la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. El rico no pudo decir, pues no, yo tengo que pagar más, yo valgo más. Y el pobre no pudo decir, sabes que yo no puedo, fue muy poco dinero. Todos pagaban el mismo porque fue un rescate, una memorial de que somos rescatados por sangre. Pensando que ellos salieron de Egipto comprados de parte de Dios. Dios los compró y los celebraron ellos su salida con la Pascua, matando un cordero. Y eso está enseñándolos que son propiedad, no de ningún hombre, como antes. Todo ese pueblo fue propiedad en esclavitud de Faraón, pero ya son propiedad de Dios. Contando cosas es como un símbolo de tener interés del dueño. Si tú deseas contar tu dinero, puedes abrir la bolsa y contar el dinero. Pero si dices a tu hermana a tu lado, quiero contar tu dinero. ¿Eh? Contando es como tener un interés de dueño. Si quieres contar las calorías que están comiendo, puedes hacerlo, pero si pides a otra persona, ¿y cuánto estás tú comiendo? ¿Cómo te atreves? De la misma manera, Dios tiene algo que decir de cómo contar el pueblo, porque el pueblo pertenece a Él, Él es el dueño. ¿Estaba hablando en serio Él? ¿O era solamente una sugerencia? Vamos a 1 Crónicas 21. 1 Crónicas 21. Un poco antes de Salmos, después de 1 y 2 Salomón, 1 y 2 Reyes, viene 1 de Crónicas. 1 de Crónicas, versículo 21. David tomó un censo. Dice, David censa al pueblo. 1 de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Y ya sabemos en el primer versículo lo que está pasando. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Es que David quería pensar, pues si yo quiero atacar el pueblo ahí, ¿cuántos tengo? ¿Cuántos tengo yo en mi ejército? Y en vez de confiar en Dios, estaba confiando en sus números. Y además no fue lugar del, no fue propio que el rey hiciera esto. Era algo del templo. Y dijo David a Joab, que era su general, y a los príncipes del pueblo, id a hacer censo de Israel, desde Beerseba hasta Dan. Informadme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añade Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos esos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será para pecado de Israel? Hasta su general sabía, eso no es correcto. Eso es algo que se hace en el templo. Además lo hacen con una ofrenda de plata. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espadas y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios y hirió a Israel. David estaba añadiendo, quitando y olvidando de las instrucciones de Dios y dice, eso desagradó a Dios. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Hay un principio interesante aquí. Cuando David hizo un gran pecado con Betsabé, fue un pecado privado. y sufrió grandemente su familia por toda su vida. Sus hijos, perdió varios de sus hijos, asesinaron el uno al otro. Y siempre tenía problemas personales. Pero ese pecado es diferente. Él está actuando como una persona pública, cabeza pactal de todo el pueblo. ¿Quién va a sufrir? Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, tres cosas te propongo. Eso, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste, exactamente lo que fue prometido en nuestro capítulo, una plaga en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres, él actuando como representante del pueblo. Tenía un gran impacto por añadir, quitar y olvidar. Dios sí estaba hablando en serio. Vamos a regresar a nuestro texto y terminar nuestro estudio. Bueno, estamos en versículo 16. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Se puede decir, pues, ¿cómo es que está haciendo expiación? Pues, la expiación viene de Cristo Jesús. En un lado estaban haciendo simbólicamente con animales y sangre, por otro lado estaban haciendo por la plata. Pero Dios estaba tomando esto, pensando en el Cordero que ha sido inmolado desde la fundación del mundo. Fue para memorial, dice, para siempre recordar que el pueblo de Dios fue comprado, fue redimido. Y también estaban usando el dinero para el servicio de tabernáculo. Y es normal que el pueblo de Dios paga por todos los gastos del templo. Eso siempre ha sido así. Vamos a 17. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Un lugar para lavar. No para ser lavado como en la primera vez, como lavaron los sacerdotes. Como nosotros somos lavados en el bautismo en el principio. Pero viviendo la vida cristiana, vamos a ver, hay una necesidad de ser lavado, no como en el principio, pero sí de una manera. Y esos sacerdotes tuvieron que ser lavados diariamente, porque ahí en el tabernáculo tenían polvo en sus pies, tenían sangre en sus manos, y antes de entrar en lugar santo tenía que lavarse. Versículo 19, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. No se pudiera venir a Dios siendo sucios, no se pudieran simplemente correr a ese lugar santo. Y si se mira un poco más de lo que leímos en Isaías 1, después de lo que yo leí, en Isaías 1, cuando Dios terminó diciendo en 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no lo oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos, dice en versículo 16 de Isaías 1, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid, gracias al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y después del verso famoso, venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, la necesidad de ser lavado está presentado aquí, en el tabernáculo. Bueno, 25. Estamos en el 25. Y hará de ello el aceite de la santa unción. Ay, perdón, me perdí. Sí, perdón. Habló más Jehová a Moisés, diciendo, tomarás especias finas de mirra, excelente, 500 siclos de canela aromática. La mitad de esto es 250 de cálamo, aromática 250. De casi 500 según el ciclo del santuario de aceite, olivas, un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción superior, un quinto, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Están preparando el incienso, están preparando aceite para ungir con ese, con todo el incienso y el aceite. Son instrucciones. Sabemos que la mirra fue traído a Cristo Jesús. Son cosas costosas que solamente van a tener una función. 26. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos los utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso. 28. El altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Fueron todas estas cosas ungidas, simbólico de la palabra. La palabra de Cristo quiere decir el ungido, la persona que está ungido. Todo esto está ungido, todo esto está consagrado, puesto a un servicio muy especial. 29. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ser ungido es ser apartado, separado, por un propósito especial de Dios. 30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes, personas separadas. Y recuerdan el mensaje de la semana pasada, que bajo el nuevo pacto, todos los creyentes son sacerdotes. Dice eso en Apocalipsis 1:6, no voy a ir, pero dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Y desarrollamos toda esa doctrina la semana pasada. Entonces, debemos de ser personas consagradas a algo especial. 31, estamos llegando al fin. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. 33. Cualquiera que compusiere ungimiento semejante y que pusiere de él sobre extraño será cortado de entre de su pueblo. Muy estricto nuestro Dios, muy celoso. Y tiene buenas razones por todo lo que hace y exige. Por no hacer caso a Dios en estas instrucciones, sufrió grandes calamidades el pueblo de Dios, quitando, olvidando. Sabemos que Salomón, cuando tenía todas estas esposas extrañas, empezó a dar incienso y altares y templos a otros dioses, pensando, pues ya, yo soy muy grande, yo tengo todo ese dinero y soy muy poderoso, y empezó a desviar, como muchos en el Testamento Antiguo. Primero David, después Salomón, y acabaron arrastrados a Babilonia. ¿Por qué? Querían añadir, cambiar, quitar de la palabra de Dios, no tomando en serio lo que Dios estaba presentando. 34. Dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte, y una aromática y gálbano aromático, incienso puro, y de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. 36. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima. Santísima es una palabra más santo que los otros ejemplos. Y aquí dice, será molido, molido. Eso es un clave de que está hablando simbólicamente de Cristo Jesús. ¿Alguien sabe un verso que dice que Cristo fue molido? ¿Han escuchado algo semejante? Así está en Isaías 53 y 5. Dice más, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que Cristo fue ese incienso. Todo esto está hablando de Cristo en diferentes dimensiones. Bueno, vamos a acabar con 37 y 38. Dice, como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Eran instrucciones para ser tomadas en serio. Las cosas de Dios no son un juego. Sabemos lo que pasó con el asunto de incienso de los hijos de Aarón, ¿verdad? ¿Qué pasó? Dios mató a los hijos de Aarón. Fue en Levítico 10. Lo hemos mirado varias veces, pero hay personas aquí que quizás no estaban en estos estudios. Pero los hijos de Aarón, después de recibir todas estas instrucciones, querían añadir, quitar y olvidar. 10:1 de Levítico dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Pensaron, Dios no está en serio. Podemos inventar, tenemos creatividad. Vamos a poner fuego extraño, que Él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Dios estaba tomando en serio estas cosas, estos asuntos. Y tenemos que considerar que ya después de algunos capítulos, después estamos en 30, en Éxodo, en 32, van a ir todo el pueblo tras el becerro de oro. Después de todas las instrucciones. La gracia de Dios es que Dios no quitó el sacerdocio de Aarón y sus hijos. Por la gracia de Dios, muchos murieron, pero encontraron en el pueblo un perdón. Pero eso es el primer ejemplo de que el pueblo va a sufrir si no quieren hacer caso a las instrucciones de Dios. Si quieren siempre añadir, quitar y olvidar. Lo que pasa a veces, uno anda, no por lo que dice la Biblia, pero por sus emociones, por sus experiencias, pero lo que ven en otro. Pero otra iglesia está haciendo esto, me parece bien. En vez de comparar, ¿qué está diciendo Dios? Así que en tu vida personal, cualquier hermano que insiste en vivir en rebelión de Dios, van a sufrir, es una promesa de Dios. Dios dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es una promesa, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembre para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Bueno, tengo algunos puntos de aplicación y vamos a cerrar. Vamos a cerrar, yo creo, un poco temprano. Aplicación. En nuestro capítulo estaba subiendo el incienso diariamente. En la mañana, en la noche. Estaban quemando el incienso y eso es representando nuestras oraciones. Hermano, ¿cómo está en tu casa? ¿Está subiendo el incienso día tras día? ¿Hay tiempo o están tan ocupados como en Hechos con otras cosas que simplemente no puedes tomar tiempo de orar? Cristo dijo en Lucas 18:1, lo voy a leer si quieren notarlo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Eso fue antes de dar la parábola de la viuda. La necesidad. No es como una opción o algo para cuando realmente necesito algo. Cristo dijo, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Otro punto. Cuando Cristo llegó, vamos a Mateo 15, cuando Cristo llegó a Israel, Dios en carne, todo el mundo estaba añadiendo, quitando y olvidando. Y por eso, Cristo, después de resucitar, Dios mandó una destrucción horrible sobre Israel, destruyendo su templo. En Mateo 15:1 dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se laven las manos cuando comen pan. Bueno, en nuestro capítulo dice que tuvieron que lavar las manos antes de entrar y servir a Dios. Pero pasando los años, añadiendo cosas a la palabra de Dios, estaban añadiendo muchas reglas. Bueno, si Dios dice que hay que lavar allá en el templo, vamos a añadir algunas reglas más. Vamos a decir, tienen que lavar antes de comer, ¿cómo no? Entonces, añadiendo más y más cosas. Y diciendo, eso es la ley de Dios. Entonces estaban criticando, ¿por qué ustedes no están siguiendo las tradiciones de los hombres? Respondiendo él, Cristo, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? Por vuestra tradición. Añadiendo, cambiando, quitando, de repente uno olvida de la palabra de Dios. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Eso es lo que pasa. Uno empieza a añadir cosas a Dios, invalidando el mandamiento de Dios. Y Cristo concluyó diciendo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de los hombres. Entonces muchos dicen, la iglesia, la fe cristiana, la Biblia, la Biblia, pero no quieren seguir nada en la Biblia. Quieren buscar cuál es la costumbre de esta iglesia o otra iglesia, o cómo sienten mis emociones. Entonces, aún en la iglesia de hoy en día, muchos están añadiendo, quitando y olvidando. Inventando una nueva fe que tiene cada vez menos que ver con la Biblia. Y sabemos que es un peligro porque pasó una y otra vez con el pueblo antiguo, y eso pasó por nuestro ejemplo. Unos puntitos más. Con eso de dinero que tuvieron que pagar, el dinero del rescate, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que nosotros somos comprados por precio. Somos comprados con precio. En 1 Corintios 3, nuestro texto para ese domingo, 1 Corintios 3, 16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces aquí está hablando de la iglesia. En el contexto habían algunos que estaban enseñando según la sabiduría humana, las filosofías huecas, estaba causando problemas en la iglesia. Y Pablo estaba diciendo, ¿no saben que ustedes son el templo? Ya no es un tabernáculo, un templo portátil en el desierto, es ustedes. Ustedes son ese lugar donde Dios va a morar. Y dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá. Porque a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Fuimos comprados, somos consagrados a algo especial. No pertenecemos a ningún hombre, como en Éxodo, ya no pertenecían a Faraón. A mí me da escalofrío si estoy entre otros pastores y alguien dice, ¿y qué de la iglesia de Marcos? Marcos no tiene iglesia. Marcos no tiene iglesia. O ¿cuántos miembros tienes tú? Pues primero no voy a contar. Yo no tengo miembros. soy servidor y más de esto nada soy. Pero la Biblia dice que ni somos dueños de nosotros mismos. En 1 Corintios 6 y 19. En 1 Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Eso es lo que Dios estaba enseñando a ellos con ese rescate. Todos han sido comprados. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Último punto. Ese fuente para lavar era para entrar en el lugar de Dios, en un lugar santo o en el lugar santísimo, pero no se pudieran entrar sucios. Y nosotros no podemos venir corriendo a la presencia de Dios como sucios. A veces van a ver personas de nuestra iglesia que vienen arrodillándose a un lado, allá en su silla, y están preparándose. Porque en nuestro mundo vivimos entre muchas porquerías. En la radio, por la televisión, en el trabajo, la gente está en todos lados, estamos andando contaminados. Y no podemos esperar correr a la presencia de Dios. Aquí estoy, cubierto de lodo espiritual. Puede ser peligroso. Entonces, nosotros también tenemos esa fuente para lavar. Pero es espiritual. Vamos a 1 Juan 1, estamos cerrando. Nosotros tenemos una manera de lavarnos. En 1 Juan 1, 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esa fuente para lavar era de bronce. Y vamos a encontrar en Levítico que para recibir ese bronce, las mujeres estaban dando sus espejos. Y lo que fue ese bronce con el agua, mirándolo, se pudiera hacer una reflexión de cómo está. Si está sucio, fue como un espejo. Entonces, eso de lavar, uno tiene que mirar cómo es y confesar. ¡Ay, Dios! Necesito confesar a mis pecados. Necesito pedir perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, para ser limpiados. En Lucas 11, en el Padre nuestro dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cuando preguntaron al Cristo, enséñanos a orar, eso fue uno de los términos, perdónanos nuestros pecados, reconociendo que quizás hemos pecado no sabiendo. A veces estás ofendiendo a otra persona y no es tu intención. O quizás está haciendo uno de esos pecados de omisión, olvidando de hacer algo que deberías de hacer. Entonces, si ven personas entrando al templo de Dios y quieren arrodillarse por unos momentos, orar allá en su silla, es posible que están preparándose. No quieren simplemente correr del mundo a la presencia de Dios. Están preparándose para recibir más, con reverencia. También pueden ver personas que pasan para recibir oración y es un sinfín de cosas, orando por otra persona, orando por algún asunto, pero a veces una persona quiere ser reconciliado. Quiere venir y decir, hermano, ora por mí, quiero que Dios me perdone. Y eso es ser lavados. Es algo necesario.